10. Hebreos capítulo 10. Estamos continuando hoy con nuestros estudios en el libro de Hebreos con un tema que ojalá pueda ayudar a los padres a tomar en serio la fe que profesan para ser un gran ejemplo. En este capítulo, como en muchos antes, tenemos que recordar que este libro de Hebreos no fue escrito precisamente a nosotros, sino a un grupo de judíos que han venido a la fe en Cristo, pero ahora, por las muchas persecuciones, estaban considerando abandonar la fe cristiana para regresar al judaísmo de antes. El autor ha mantenido ya por muchos capítulos que abandonar la fe en Cristo realmente no era una decisión realística para ellos. Y con esto podemos ir al versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Cuando habla de la ley, aquí no está hablando de toda la ley de Dios, sino la ley ceremonial sobre los sacrificios de animales, sobre un sacerdocio que recibieron en los tiempos de Moisés. Todo ese sistema de leyes ahora era abrogada con la venida de Cristo. Es más, la ley antigua era llena de sombras y tipos enseñando algo de Cristo Jesús. Pero una vez teniendo la sustancia, o sea, el acceso al Salvador, Cristo Jesús, lo que no era nada más que una sombra, perdía su eficacia, que era poca en todos modos. Versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. El mero hecho de que los sacrificios eran constantemente repetidos era una evidencia de que no pudieron ser finales, purificando la conciencia del pecado. Y en nuestros tiempos, por la providencia de Dios y la ausencia de un templo en Jerusalén, ni los judíos tienen aquellos sacrificios. Hoy en día solamente los que practican la santería o el vudú u otra forma de hechicería sigan con los sacrificios de animales. Porque con la llegada de Cristo todo esto ya es abominable en los ojos de Dios. 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Cuando ese libro era escrito, el templo aún estaba ahí. Aún estaban matando animales. Los sacrificios de animales, aunque eran ordenados por la palabra de Dios, por un tiempo, jamás tenían el poder de quitar el pecado, sino que solamente eran una cobertura, esperando el sacrificio de Cristo. Y ahora el autor va a hacer lo que siempre ha hecho en este libro. Se va a citar el Testamento Antiguo, está hablando con judíos. Y supuestamente los judíos honraban todo esto. Y aquí hay una cita del Hijo de Dios, de Cristo, hablando con el Padre antes de su encarnación. Antes de venir en carne, y es una cita del Salmo 40, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, está hablando de Cristo preparando de llegar al mundo, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y vimos, terminando el libro de Lucas, que todo el Testamento Antiguo estaba hablando del Señor Cristo Jesús. No todos pudieran verlo, pero Cristo estaba revelando esto en el camino a Emaús. 8. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer este último. ¿Qué está diciendo? Es simplemente otra prueba, empleando sus propias escrituras, las de los judíos, que el pacto viejo de Moisés era anticuada, abrogada, hasta prohibida, ahora que Cristo ha cumplido todo. 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ese punto se hace muchas veces también en los últimos capítulos. En vez de tener una multitud de sacrificios cada día o a veces cada año, con un sacrificio del cuerpo de Cristo en la cruz, ya no se necesitan derramar más sangre de animales ni de otra cosa. Y esto debe dejarte, hermano, con un entendimiento sólido de las diferencias entre el Nuevo Testamento y Viejo Testamento. Seguimos estudiando el Viejo Testamento por muchas razones, pero jamás para repetir sus sacrificios sangrientos o para seguir sus leyes dietéticas. Esto ha pasado. 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En el templo de ellos había muchos muebles interesantes, como vimos en el último capítulo, pero jamás tenía una silla ahí. Los sacerdotes no pudieran estar sentados porque su obra jamás era completa. Eso era el diseño de Dios. Pero Cristo Jesús ahora está sentado. Otra vez 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Cristo ahora está en su trono celestial, orando por ti y por mí, para nuestra santificación. Y cuando un hermano o una hermana redimida ha caído en un pecado asqueroso, y el diablo, tu adversario, viene el Padre para acusarte, divulgando todos los detalles vergonzosos, nuestro Señor Cristo Jesús puede decir: el diablo tiene razón, es un pecado feo, irrazonable para un hermano de la fe, una hermana de la fe, pero está pagado por mi sangre. Y el Padre puede declarar: no culpable, pagado por otro. Bueno, continuando ya con más pruebas, versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, esto es una cita de Jeremías: este es el pacto que haré con ellos después de que aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Por esto eres nueva criatura. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Una vez más, se hace sus razonamientos, no del Testamento Nuevo, sino del Testamento Antiguo. los judíos siendo más cómodos con esto. Y esto puede ser, hasta en el día de hoy, algo eficaz. En fin, Cristo está reinando ya a la diestra de Dios. Y va a continuar ahí hasta que todos sus enemigos sean derrotados debajo de sus pies. Y el último enemigo, según el primero de Corintios 15, el último enemigo es la muerte. El último que va a caer en el día de la resurrección. Citando primero Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entrega el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, gracias. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En conclusión, Cristo va a continuar reinando donde está hasta que ha derrotado todos sus enemigos. Esto está en muchos lugares en la Biblia. Todos sus enemigos, incluyendo la muerte, con la resurrección de todos. 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hermano, con tus pecados ya pagados, no es necesario dar más pagos por los pecados. Te puedes dar ofrendas de gratitud, no hay problema con esto, pero no ofrendas por los pecados, porque estos ya están pagados si estás en Cristo. Más ofrendas por los pecados serían un gran insulto, como que lo que Cristo hizo no era suficiente. 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, esto también es Cristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y esto es el bautismo. Bueno, esto es algo sumamente bello. Antes nadie pudo entrar en el lugar santísimo, sino el sumo sacerdote, una vez al año con sangre. Pero ahora, esto ha sido abierto a todos nosotros. Cuando el velo estaba roto en el templo, cuando Cristo murió, esto abría el acceso a Dios para todos los que iban a estar redimidos en Cristo. Y podemos vivir con la plena certidumbre de la fe. Voy a leer esta parte una vez más. 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hasta ahora en el libro de Hebreos hemos visto una enseñanza cíclica. Ustedes que han estado aquí todo el tiempo, primero Cristo está exaltado con doctrinas sanas, profundas, sublimas, y después vienen las exhortaciones y hasta las amonestaciones. Y el mismo va a pasar en este capítulo. Hemos visto a Cristo levantado, exaltado, glorificado. Pero tenemos que decidir la manera en que vamos a responder a todo esto. Hemos recibido mucha buena proclamación, pero ¿cuál será nuestra manera de responder? Y el autor nos va a ayudar con exhortaciones y con amonestaciones, como hemos visto en todos estos capítulos. 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cristo siendo tan fiel y su salvación siendo tan gloriosísimo, no debemos de responder con la indiferencia o con la pereza o con la negligencia. Y esta es la misma exhortación que tuvimos temprano en este libro, en capítulo 2 y 2. Después de levantar a Cristo en el primer capítulo, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una amonestación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Voy a hablar con alguien, ojalá que no se tome pena. Pero viendo a Dagoberto y Blanca entrando aquí, están estimulando a muchos amor, a gozo. Hay muchos unos a otros exhortaciones en el Nuevo Testamento en que los hermanos ayudan los unos a los otros. Y eso exige un contacto, o como Belén dando su testimonio. Pero si una persona está poco a poco abandonando su asistencia en la iglesia, es casi imposible participar en estas exhortaciones. 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En este país, en este tiempo, se pudiera hasta decir: no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bueno, muchos han escuchado este pasaje sobre la asistencia en la iglesia, pero para algunos esto puede ser la primera vez que lo has visto después de gloriosas presentaciones de Cristo y antes de las más severas amonestaciones en todas las Escrituras. 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Otra vez tenemos que considerar el contexto. El pecado voluntario aquí para estos judíos sería abandonar la fe cristiana para regresar al judaísmo obsoleto, donde no tenían ni sacrificios que valían. Pero es legítimo aplicar esto a otros cristianos como a nosotros, si hemos recibido una amplia dosis de la verdad, y más tarde tratar aquella verdad como no tenía valor alguno. Otra vez 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Adversario es un nombre del diablo. Cristo dijo que Judas Iscariote era un diablo. Dijo: no es, cogí ustedes los doce y uno es diablo. Pero puedes observar, pasando los años en la iglesia, que habrá personas que entran, parecen hermanos fieles, por un rato, como Judas besando a su Señor, pero más tarde se trata en la obra de Cristo como algo sin valor alguno. Esto, por supuesto, se llama la apostasía. Y es para los que realmente han entendido la verdad, han aprendido la verdad, pero jamás se comprometieron a la verdad, oficialmente con una confesión y bautismo. O hay otros que hasta han sido bautizados, santificados en este sentido, y más tarde simplemente se apartan de la fe, porque supuestamente tienen cosas más importantes a que se tienen que atender. El autor quiere comunicar a sus oyentes que tal apostasía es algo sumamente grave para Dios. Viendo otros hermanos portándose como Judas Iscariote, besando a su Señor solamente para traicionarlo después. Cristo dijo de Judas en Mateo 26, 24: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Es que los que avanzan en la apostasía están en un sentido crucificando a Cristo otra vez. Y vimos exactamente esto en el capítulo 6 de este libro, y lo voy a leer un poquito otra vez para los que no estaban aquí. Hebreos 6, 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Pero ¿cómo es que se exponen al Hijo de Dios al vituperio? Te puedes encontrar personas que estaban en la fe por un rato y después, abandonando todo, si encuentran a alguien en un mercado o algo y hablan con la persona, se puede decir: sí, yo estuve en la fe cristiana por un rato, pero esto no funcionaba para mí. Y esto actualmente es común en nuestros tiempos, en este país, de los estados no tan unidos. Ahora regresando al texto. El que violara la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente, otra vez relacionando la ley que ellos tenían. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Uno estaba santificado y saliendo se trata la sangre de Cristo como cosa inmunda. E hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En amor, Dios nos ha revelado claramente cómo se siente de ese pecado de apostasía. Es bastante grave. Y ahora, terminando, recibiremos unas maneras de resistir la apostasía que es tan común en nuestros tiempos. 32, estamos rápidamente llegando al fin. Pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Esto está diciendo que vale la pena recordar lo de tu primer amor en la fe. Cuando a lo mejor sufriste algo de persecución, tal vez en la familia, tal vez en la familia o en el trabajo, pero de todos modos estabas dispuesto a continuar en la fe. Es una medicina recordar, meditar en esto. 34. Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Incomprensible que judíos perdiendo sus bienes era un gozo, pero eran cristianos. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Era común para los judíos levantar multas o confiscaciones de la propiedad en contra de los otros judíos que llegaron a la fe en Cristo. Y esto pasaba con algunos de ellos que recibieron ese libro y estaban dispuestos a aguantarlo, sabiendo que tenían grandes tesoros en el cielo. Pero se tenían que recordar y meditar en aquellas condiciones de su primer amor en Cristo. 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Se obtiene la promesa después de hacer la voluntad de Dios. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. No, claro que no para ganar la salvación con nuestros propios méritos, que es imposible, sino para mostrar que nuestra fe es auténtica. 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Este verso es un poco controversial. Algunos creen que estaba hablando del fin del mundo, que no vino, aún pasando miles de años, dijo que era muy cerca. Otros creen que estaba hablando de la destrucción del templo y de toda Jerusalén, Cristo viniendo en juicio, mandando a los romanos. Sí pasaba en poco tiempo, y es muy conocida en la historia bíblica y secular. 38. Mas el justo vivirá por fe. Y el próximo capítulo 11 será todo sobre la fe. Entonces está haciendo una transición a un nuevo tema. Si quieres aprender de esto, tendrás que regresar o escuchar en internet. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es otra cita del Testamento Antiguo, mostrando que Dios no va a estar nada a grado con los que van a la apostasía abandonando la fe, dando a Cristo el máximo insulto. Y esto está pasando con muchos jóvenes. 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Los que son verdaderamente redimidos en Cristo van a perseverar, pasa lo que pasa. Se van a perseverar en tiempos buenos y se van a perseverar en tiempos malos. Porque saben que en Cristo Jesús llegar al fin con fidelidad vale la pena. Y esto será comprobada por toda la eternidad. Conclusión. Y si tú como padre quieres tomar en serio la fe, dando un gran ejemplo a tu esposa, a tus hijos, nietos, amigos, en lo que es servir a Cristo con fidelidad y constancia, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre Dios, te damos gracias que tú estás con nosotros en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo está moviendo aquí. Y si hay personas que tienen que hacer cambios en sus vidas, una vez escuchando la verdad, considerando lo que han hecho con esa fe en el pasado, ayúdele, Señor, a poner sus vidas en orden. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.